Bueno, aquí estamos con los renos, aquí en Apocalipsis. Y bueno, aquí está a mi izquierda. ¿Y cómo suena esto? Carlos, hola, es el batería de la banda. Hola,
buena.
¿Qué tal?
Buena, ¿qué hay?
Nano, que es el bajista. Hola. Y David, que es el guitarra.
Hola.
Vamos a escuchar algo de su una demo, ¿no? Es una. ¿Me podéis contestar más o menos una anterior a la maqueta, no?
Es el adelanto de lo que va a ser nuestra próxima maqueta.
Perfecto. Bueno, pues antes que comencemos la entrevista en general, vamos a escuchar algo de la demo para ver cómo suena y ya empezamos la entrevista en. Ahora sí, esperemos que sin acoplamientos. Comenzamos con lo que será la entrevista con los renos. Y bueno, me gustaría empezar con los orígenes de la banda. Disparo la pregunta, ¿quién responde?
Bueno, Renno se creó hace unos 2 años. Provenía de Miguel, que es el cantante actual nuestro, que digamos que era el cantante también de un grupo allí de dos hermanas que se llama Sansara. Yo estuve también una temporada con ellos tocando el bajo. Se reunieron en principio otra batería que había antes, se llamaba José Mari, Abraham, que era otro guitarra, y Elías, que es el teclista, que tampoco está hoy. Y a mí me dijeron en principio de tocar el bajo. Y ya después, pues, con distintos cambios, pues la formación que hay ahora, pues, es esta: Carlos a la batería, Nano al bajo, Mike a la guitarra y a la voz, Elías al teclado y yo, David, a la guitarra.
Guitarra solista, ¿verdad?
Efectivamente.
Y bueno, me gustaría que me contarais vuestras influencias, la influencia particular de cada miembro de la banda, y así normalmente de la suma de las influencias da lo que es el contenido de la banda. Así que empezamos aquí por la que está más callado, sí. Nano.
No, mis influencias realmente son todas, ¿sabes? A mí la música en general me gusta todo, entre comillas, siempre separando música y lo que no sé, no digo yo que es música. Influencias desde los Maiden, Metallica, con Cliff Burton, que ya es mi dios, entre comillas, y yo sé, música heavy.
O sea, ¿y tú, Carlos?
Pues yo pasando por Blind Guardian, que son mis dioses.
Mira, en eso ya no parece mal algo.
Pasando por Blind Guardian hasta el Layer, que es el trans metal, que es la tralla, que me gusta mucho la rapidez. Cualquier tipo así, grupo de speed metal, Sonata Ártica, Sinfonía, que me gusta también mucho. Y ídolos a la batería. Cualquier baterista en condiciones que sepa hacer sus cositas, desde jazz, blues, rock, heavy.
Entonces te pregunto por Mike Terrana, ¿te gusta Mike Terrana? ¿El batería de Rage actual?
Hombre, ese tío toca.
Es un pulpo, yo lo vi tocar en Granada y es un pulpo.
Ese tío, que hay gente que hace unas cosas que...
Ah, también un poco creído, en las letras de los agradecimientos del disco, último disco de Rage, pone que es gracias a Dios por ser el octavo mejor batería de la historia. Un poco soberbio.
Ves tú, eso ya mosquea, ¿no? Yo creo que ser buen músico siempre tiene que... Tú tocas, pero siempre hay alguien que te va a doblar seguro, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, como buen músico, siempre tienes que tener tu modestia y nunca se te debe subir a la cabeza el llegar a lo que sea, ¿sabes? Como a ser como el peor del mundo o el mejor del mundo. Es que siempre hay alguien que te puede enseñar algo nuevo.
Por supuesto, eso pasa en toda la vida. ¿Tú, David?
Pues yo, mi principal influencia son el Layer, y a partir de ahí, pues yo qué sé, también con lo que empecé, que fueron AC/DC. Más que nada, AC/DC es una influencia ya no a la hora de componer música, sino a la hora de estar en un escenario. Es algo, no sé, fue con lo que empecé y me marcó mucho. Después, pues eso, el Layer, mucho thrash metal. Y ya desde ahí, pues yo qué sé, desde heavy clásico hasta death metal, black, new metal, todo lo que sea.
Y ahora, bueno, ahora hemos escuchado un tema de la banda, y desde una primera impresión me parece que el estilo musical es un heavy metal clásico, pero un poco más fuerte, ¿no? Sobre todo la voz le da mucha fuerza, me ha parecido, pero la primera escucha tampoco se puede... ¿Cómo creéis que fue este estilo?
Pues yo creo que es una mezcla de lo que nos gusta a todos.
Nos complementamos de puta madre en el grupo. Entonces, pues, desde, yo sé, partes así rápidas, speed con doble bombo, que soy el niño tonto del doble bombo, me encanta.
Totalmente.
Y parte rápida, los layer, transmeta, no sé, es la típica mezcla. Cada uno le pone su...
Más de stoner rock, ¿no? Lo que puede ser.
Más pesado, con más...
Influencia de la Sabbath,
para... Esta canción, Sin Razón, lo que pasa es que es un poco más clásica. Ahora ya...
Melódico, ¿sabes? En ese estilo.
Y la voz, el oído así, me parece bastante fuerte, bastante agresivo. Sí, una voz que el cantante, Jesús, es un cantante aficionado. Y él es capaz de todos los registros con su voz. Él tiene una voz... Si alguna vez busqué una voz de un grupo de black metal o algo así, él puede hacerlo. No se dedica a ello, pero puede hacer perfectamente. Parece una voz con mucha fuerza, ¿no?
Miguel lo que pasa que es que le encanta Wasp. Entonces, de ahí se puede entender un poco ese rasgueo que tiene de voz. Pues le gusta mucho Blacky Lawless. Le encanta.
¿Qué os parece si escuchamos otro tema?
Sí, adelante.
Podríamos escuchar el segundo, que ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre?
Calígula. Thank you.
su pueblo hasta el punto de ser su pequeñero, su crío, su lucero, incluso botita chaligae. por su pueblo, está al punto de ser su pequeñuelo, su crío, su lucero.
Bueno, continuamos con la entrevista aquí con nuestros amigos Los Renos, una banda de dos hermanas que practica un heavy metal bastante agresivo, contundente. Y bueno, me gustaría preguntarles acerca de la creación de las canciones, la composición, y tanto lo que referente a las letras como a la melodía, a la música. ¿Qué me dicen? ¿Quién dispara?
Bueno, las letras básicamente pues las compone el cantante, Migue. Y...
¿Y sobre los temas que utilizáis en la composición, cuáles son?
Pues el primero que se ha escuchado es Sin Razón, que lo que habla es de la barbarie de la guerra, que es una sin razón, el propio nombre lo dice. Y después esta que hemos escuchado, esta última, Calígula, habla de la locura, pues centrándonos en el personaje histórico del emperador Calígula.
Sí. Por lo tanto, no tenéis un patrón fijo referente a las letras, ¿no? No hay una especie por la que siempre os guiáis, ¿no? Por ejemplo, alguien piensa en Blind Guardian y piensa siempre referente a lo medieval, a las historias de elfos, historias de caballeros, o reincidente, pues pensáis siempre sí. Lo que es en contra de lo establecido. ¿Vosotros tenéis también un patrón?
No tenemos patrón porque es que resulta que te salen grupos, hablando de los dragoncitos, de las espadas y de esas cosas, que está muy bien, ¿sabes? Te quiero decir, mucha gente que le gusta, sobre todo a los heavy que van a empezar, que se están empezando, que empiezan a escuchar heavy, empiezan a escuchar grupos así melódicos, pero que yo ya está bien, ¿sabes? Tanta fantasía, ya. ¿Sabes? Sí. Venga, vamos a hablar, los heavy, verdaderos heavy, ¿sabes? Siempre han estado con sus canciones protestando y por una cosa que no les gusta, ¿sabes lo que te quiero decir? Y venga, vamos a hablar de otros temas.
No, la verdad es que me gusta que digas eso porque el rock nació como algo en contra de lo establecido.
Claro, ¿no? Y siempre vamos a como contracorriente, ¿no?
Sí, es cierto que está muy bien, como dices, que haya bandas que basen sus letras en lo que es el medievo o en el futuro, como por ejemplo Aerion, una banda, ¿la conocéis? Sí. De progresiva. Pues está bien, pero tampoco puedes, está bien que una banda lo haga o que es diferente, pero que es importante que los heavy, que siempre es un, bueno, a mí no me gusta hablar de los heavy como una especie fuera de, pero la gente que le gusta heavy metal, que le gusta el rock, no puede tener las mismas letras que Operación Triunfo, es que no puede ser.
Sencillamente no vamos a monopolizar el mismo tema, ¿sabes lo que quiero decir? Vamos a otras cosas y seguro que va a haber mucha gente que le va a gustar más el
se
grupo.
Identifica más con las letras, un poco más, no reivindicativa, sino más que no sea tanto medieval, tanto porque ya es cansado. Ya te cansa de elfos, orcos, se mata al dragón, tal y cual, ya aburre.
Es que parece que es una moda dentro del heavy, cuando el heavy nunca ha estado en pautas de moda.
Y te escucha Luco Turilli y tiene ya un álbum conceptual de
Razo. Sí, sí. No, pues, por ejemplo, Razo D es un grupo que me gusta. Hombre, ya es monótono, ya
son todos igual,
con casi la misma melodía en todas las canciones, entonces ya cansa. Pero es un grupo que, yo qué sé, no alegre, sino fresco.
Bueno, ustedes que saben de música, yo es que odio los Rasos, perdona, pero los odio. A mi hermano le encanta.
Es que abusan del playback directo.
Da gusto, da gusto.
A mí me parece que los Rasos, y ustedes que saben de música, más que yo seguro.
Bueno, pues, eso es relativo.
Pero músicos, se supone. ¿No os parece que siempre tienen una misma melodía? Y la relatea una vez.
Tiene una estructura.
En el segundo CD No me acuerdo cómo se llama.
Symphony of Twilight.
Sí, es la típica.
Una canción que tiene una la misma, es que tiene un trozo copiado del primer compás y en el tercer compás un trozo copiado del segundo. O sea, que ella dice.
Es que tienen una misma estructura. Ellos empiezan la canción con su sinfonía de orquesta y eso, que claro, que eso, hombre, tú lo escuchas y os quite que guay, ¿sabes? Y ahora empiezan a meter tralla, se vuelven a parar con orquesta, vuelven a meter tralla y acaban. Y todas las canciones tienen el mismo patrón.
Si ves las canciones, las de las canciones, dos estrofas, estribillo.
En Great Digger igual.
Te aprendes una canción y te sabes el resto. Y eso es lo que también lo intentamos evitar nosotros. Que no se repitan esos patrones, salirnos un poco de lo establecido. Do, re, mi. Sí, sí. No.
Y bueno, ¿y la música? ¿Que la composición lo hace entre todos?
Sí, la música se intenta hacer más que nada entre todos. A lo mejor uno llega con una idea y la canción pues se basa en torno a esa idea. Pero ya a la hora de componer, pues cada músico compone lo que es su instrumento. Yo me compongo mi parte de guitarra, Carlos compone su parte de la batería,
el
bajo, y cada uno lo suyo. Eso no, hombre, a lo mejor que uno le diga, mira, ¿por qué no pruebas a tocar esto? Si a él le gusta, y queda bien, pues sí lo mete, pero que no, que ya ahí en eso intentamos meternos, cada uno meta
cada
lo suyo.
Cada uno toca lo suyo y del conjunto sale una cosa que puede gustar más o menos, y entonces intentamos de algo que le guste a todo el mundo.
Uh-huh. Me gustaría ahí también que me hablaras de vuestro pasado, de lo referente a las actuaciones que habéis tenido, si habéis grabado ya alguna maqueta, todo lo que me podáis decir de lo que es el pasado hasta ahora de Remy.
Yo que como soy nuevo ya a ver.
Bueno, el grupo con su primera formación no llegó a salir del local de ensayo. Cuando yo entré en el grupo, la primera formación no sé si cuánto duró, un par de meses.
Sí,
un par de meses y se cambió de formación, entré yo, entró Gustavo, que era el antiguo bajista. Entró hasta hace poco. Y bueno, con esa formación dimos nuestro primer concierto en un local de Sevilla, un bar, en vivo se llamaba, en el centro
Octógono, en el comercial Octógono,
en Bami. Dimos allí nuestro primer concierto.
Fue el 13 de abril del 2001.
Muy bien, mucha gente. Muy bien, mucha gente para lo que era el primer concierto, que nadie nos conocía.
Unas 100 personas.
Unas 100 personas. Y ya después de eso nos quedamos para unos 6 meses.
Uh-huh. Bueno, perdona que en este tema, ¿cuál es la sensación que se tiene la primera vez de un concierto? Yo que nosotros no llegamos a salir, nosotros también hicimos como un grupo, bueno, algo así parecido, nosotros no era ni grupo, era un ciudadano del grupo, y no salimos del local de ensayo. Bueno, es que ni teníamos local de ensayo, siempre nos reunimos en mi casa o algo así.
Para eso, la primera, lo mejor que te conteste este hombre. Nano, que su primera sensación
no más reciente,
ha sido,
¿no?
El leyenda de delante de 700 y algo personas, y fue, es que no sé si se puede explicar, porque es una sensación de no nerviosismo, sino un estado que está tan crecido viendo a la gente que te está mirando a ti y está disfrutando de la música que hace, que por ejemplo yo no he compuesto todavía nada y estaba tocando con ellos 20 días antes, entonces yo me tuve que preparar las canciones sobre la marcha con lo que tienen ellos, pero que estás disfrutando con lo que tú estás tocando y que estás respondiendo al público, por lo menos de la manera que respondió en el Leyenda, fue una sensación brutal. Sí, brutal.
Sí, porque un bajista y un batería, aquí a mi izquierda, son los que mantienen la base del grupo. Los demás pueden fallar, pero fallan sobre la belleza, solo que componen la guitarra y la voz, solo la belleza del grupo.
Bueno, se puede decir que el batería es el que lleva el peso del grupo, al menos en un directo, porque es lo típico, ¿no? La gente se está moviendo, sobre todo si es una música así como la nuestra, rápida, no te puedes quedar quieto, o sea, te incita a moverte. Si se equivoca un guitarra, mete un acorde que no es, poca gente lo va a notar. Los que tocan la guitarra están pendientes del tío, pero si el batería hace trupa, no sé qué, placa, o sea, hace todo el mundo gira la cabeza, todo el mundo te mira, ¿sabes? Y ya,
simplemente eso es ya, si el batería falla y tú estás escuchando la batería, te sigues por el batería, ya te desconcentra, te da la vuelta, lo mira y no sabes qué hacer, ¿sabes? Por ejemplo, si yo no sé, David lo sabrá más.
El grupo sigue siempre al batería. Si el batería se pierde el grupo. Así de simple.
Claro. Tenemos, y bueno, la sensación de dar un concierto, nosotros llevamos pocas versiones, a lo mejor es un fallo, una virtud, porque a mucha gente le gusta que vea un grupo así, que no es nada todavía, porque ¿qué somos nosotros, sabes?
Versión,
sí, no es nada, pero claro, siempre le gusta a lo mejor ver un grupo, mira, está muy bien, tocan sus cosas, oh, pon, el I Wanna de los Halloween, todo el mundo va a moverse, ¿sabes? Nosotros llevamos pocas versiones, pero el hecho de tocar un tema tuyo, que lo has compuesto tú, o sea, un grupo, y que la gente le gusta y la gente se mueve con eso.
Se mueve y lo vive, ¿sabes? Que tú estás viendo que se está moviendo no por solo por el hecho de moverse, sino porque están escuchando la música y lo están sintiendo. Eso es que...
Esa sensación es la más grande del mundo. Yo se la recomiendo a todo el mundo. Que sí, todo el mundo toque la música. Toca música lo mejor que hay.
Bueno, sabes, gente, lo digo por experiencia, porque una persona no, todo el mundo no tiene facilidad para la música.
Yo invito a que todo el mundo aprenda a tocar un instrumento, sea lo que sea, las palmas. Pero ahí
mira,
está.
Y de una cosa, sí,
no malinterpretemos.
No tiene, eso no me lo creo yo.
¿Qué vamos?
Porque todo el mundo lleva dentro algo de música siempre. Hay muy, muy poca gente, es más, yo no conozco a nadie. Que
¿ya conoces a alguien?
No, pero que no le guste la música.
Ah, bueno, sí.
Y si te gusta la música, ya puedes tocar, ¿sabes? Es que ya es solo ponerte y paciencia y tocar y encontrar gente, porque eso es lo que tiene música buena. Que siempre empiezas a tocar tú en tu casa y después conoces a alguien que toca y te pone a tocar con él. Y después coge a otro y toca y encuentra un batería y empezáis, pom, pom. Y yo qué sé, es algo que sale solo.
Y bueno, ya que estábamos hablando de las versiones, tengo otras preguntas, pero bueno. Es curioso, es lógico, que todas las bandas con las que hemos hablado, sobre todo las que están empezando, les gusta, son muy reacias a hacer versiones. Cuando luego en un concierto, yo siempre lo he dicho, tiene que ser más satisfactorio ver cómo la gente, como habéis dicho, se mueven con vuestras canciones. Pero también una versión son las que ayudan quizás a mantener un poco la expectativa en la gente.
Es lo que anima, ¿no? Es lo que anima. No es que sean los grupos que empiezan a hacer reacias a hacer versiones. Hay muchos grupos que se basan en vamos a hacer un concierto, vamos a tocar 10 temas, vamos a tocar 5 versiones y 5 temas nuestros, o 6 versiones y 5 temas nuestros. Yo he visto grupos que la gente estaba toda apalancada cuando empiezan a tocar temas suyos y ahora de repente pon Halloween, toda la gente para adelante, ¿sabes lo que quiero decir? Y empiezan a tocar uno suyo y toda la gente para atrás. Y eso no es lo suyo. Lo suyo es tener un grupo que mueva de por sí a la gente. Nosotros llevamos muy pocas versiones, tocamos en el Leyenda, tocamos el Raining Blood de Slayer, punto.
Fue la única versión que
y la gente respondió
fue una versión dentro de 10 temas fueron el total que tocamos allí.
Es un detalle, te metemos un detalle para que la gente se anime,
ya se quede a gusto, ¿sabes? Ya que porque una composición, yo que sé, nuestra puede ser buena, puede ser, pero ya que si te metes en grupo grande y ya lleva mucho tiempo componiendo mucho, pues ya una composición de esa gente dice ya tiene un trabajo, entonces si tú lo tocas, esa gente responde a ese trabajo, ¿sabes?
La cuestión es que la gente se sepa un tema, ¿no? Si tú tocas un tema tuyo que no ha salido del local de ensayo, la gente no se lo conoce, se puede mover, se lo puede pasar bien, pero si le tocas algo que llevan escuchando 6, 7, 8 años, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues claro, pues todo el mundo se anima.
Y ya el caso no es tocar algo porque a la gente le guste, porque también es que la versión esta lo que pasa es que nos llena a nosotros. Es algo que la escuchamos y nosotros no podemos parar de mover el cuello con esa canción. Dijimos, mira, ¿por qué no la tocamos? Pues sí, la sacamos y para adelante, la versión.
Bueno, continuamos con el pasado del Reino, que te dejamos a medio con la grabación de. Bueno, cuando estabas hablando de que antes que tocar el Leyenda, ¿no?
Sí, bueno, tocamos una vez
Sí.
En Las Portadas, allí en Dos
Hermanas.
Fue nuestro segundo concierto en Las Portadas, fue un concierto muy largo. Teníamos mucho tiempo para tocar dos grupos, Hard No Feeling, que
aquí este hombre. Yo también toco con ellos.
Toca de guitarra, entonces este hombre se pegó el doble de reventón.
Fueron 3 horas tocando sin parar.
Nosotros estuvimos tocando nada.
Todavía con los dedos, vamos.
Sobre todo con el cuello.
El cuello muy.
No, paro, este hombre. Parece que se ha tomado.
No.
¿Qué te ha fumado?
No, yo no. Vosotros sabéis que yo de drogas no.
Cero.
Fue eso, el concierto se fue allí en Las Portadas, celebrando la anglosajona fiesta de Halloween. Fue gracioso porque íbamos todos disfrazados. Y ya después, eso el, fue, bueno, antes fue la primera edición del Leyenda, que fue el día 5 de octubre.
Por la cara.
Que el grupo que venía de cabeza de cartel era Draconian, un grupo de Málaga.
Sí, los conozco. Bueno, voy a hablar de ellos.
Y ya después, el siguiente concierto que hemos tenido ha sido este último, el Leyenda, junto con los grupos que había, Ainur, Killen, Sunfire,
no,
Noblain,
no te olvides de Utrera, no te olvides de Utrera.
Ainur, de hecho Ainur.
Bueno, y el de
Utrera. Utrera.
No, el de Utrera. Claro, de verdad, Utrera, verdad, también. Me...
Antes verdad. Nos quedamos sin bajista, o sea, Gustavo decidió irse del grupo porque él veía que...
No nos entendíamos.
Que no nos íbamos a entender muy bien, estuvimos mucho tiempo, él veía que él podía hacer más cosas. Y entre todos, incluso él, creíamos que las cosas que él quería hacer en Reno no iba a entrar. Y él decidió marcharse, de buen colegueo. Yo, si lo veo ahora, le doy un abrazo.
Somos colegas.
Desde aquí, ¿sabes? Un saludo a él, Gustavo, nuestro colega. Y bueno, tocamos un directo en Utrera con los Hold the Black, un grupo también de allí.
Eso fue en febrero, creo.
Tocamos sin bajista. Sí. Y pusimos bajista, y en el sitio donde no, el bajista tenía que estar, pusimos un cartel que ponía se busca bajista.
Se busca bajista.
Oye, muy original, nunca había dicho.
Para tocar sin bajista sonó bastante bien. Fue lo curioso.
Al final me dejan de lado y tocan sin bajista.
No, mira, tiene muy original eso, ¿no? Ponen allí el cartel, se busca bajista.
Se ponen un muñequito allí.
Ahora me recuerda a Jesús lo que me acaba de decir. A ver, lo que lo diga antena.
Vale, ahora lo, bueno, dejamos, el pobre está sin micrófono, no puedo hacer nada. Bueno, ahora me voy llevado allí ese.
Que venga aquí, pero que venga y no me lo diga. Que yo me dice, no digan nada.
Bueno, vamos a hablar un poco del futuro, ya que ha pasado. ¿Tenéis algún planteamiento de grabar maquetas, grabar discos, presentar? Bueno, contadme vosotros.
Bueno, ahora estamos en proyecto de grabación de una maqueta CD que vamos a intentar que se distribuya por España, por aquí, por todo lo que se pueda, intentando abarcar todo.
Nivel nacional,
que son 6 temas, que están todavía en grabación. Bueno, aquí ya hay, se ha escuchado un par de ellos, y con un vídeo, y ya fotos del grupo, para que irnos conociendo y demás.
Que no sea simplemente música.
Claro, lo más curioso...
Un vídeo que se vea cómo nos movemos en el escenario.
Ahí está.
Cómo...
Pues son originales, ¿eh?
Lo más curioso es que la maqueta la autoproducimos nosotros en nuestro propio local de ensayo. Hemos ido recopilando equipo poco a poco, batería electrónica y esas cosas, para que directamente no se pierda tanto sonido, o sea, todo directamente a línea, y la autoproducimos nosotros. Esperamos que para julio tengamos los 6 temas grabados, podamos recopilar algún vídeo que nos hayan grabado en este Leyenda, que nos han grabado, por ejemplo, y podamos hacer algo así curioso. Y bueno, tenemos 2 managers que nos salieron después de Leyenda, una chavala que se llama Ana, sí, de Barcelona, y un chaval que se llama Carlos de Jaén.
De Linares City.
Y bueno,
felicitar a Carlos desde aquí, que ha sido su cumpleaños.
A ellos, cumpleaños feliz para ti.
Cumpleaños feliz. No te lo cantamos porque...
Y bueno,
ahí... ¿Cómo
es eso que se lo cantamos? Veréis el cantante de metal que tenemos ahí detrás de la pecera, ¿eh?
Ya,
voy a ver.
Y bueno, se van a ocupar de intentar distribuirla y buscarnos algunos conciertos por ahí. O sea, así ya algo más... Intentar meternos un poquito más...
Sí, movernos, que nos demos a conocer un poco fuera de Sevilla.
Los grupos nacionales que están pegando ahora, Warcry, aunque no le gusten aquí al presente. Warcry, Dana, Draconian, por ejemplo.
Los
Saurolander,
que están ahora.
Saratoga,
por ejemplo. Intentar movernos...
Axis.
No lo sé, no me suena.
Sí, es que sí.
Sí, es que yo creo que, por ejemplo, en esta Leyenda, en la Leyenda pasado estuvo aquí Rafa Bassa, un crítico musical.
Sí, sí. Fue el que se encargó de presentarlo.
Que fue el presentador, y lo que dijo es que aquí en Andalucía él no sabía el nivel que había aquí. O sea, que se ha quedado sorprendido porque él estaba acostumbrado a ir a festivales allí en Madrid, que son festivales, sí, pero que son muy... le parecía muy monótono, todo el mismo. Hay a grupos que le gustaban más, otros menos, pero que cuando bajó aquí se fue encantadísimo.
Hay muchos grupos buenos aquí.
Y
Snowblind de Jerez, buenísimo, me encantaron. Ainu de Utrera, una gente que los conocemos desde siempre, sí, desde que tenían aquí en Dos Hermanas los Sirfide. Que Miguel, por sí, cierto, Miguel nuestro cantante, tocaba la guitarra con ellos.
Elías también
tocaba el teclado.
O sea que Miguel allí no cantaba, solamente tocaba.
O sea, nos conocemos como de vale, había varios grupos, se han disuelto y al final nosotros nos juntamos, ellos se juntan por otro lado. Y hay muchos grupos buenos.
Intentando nunca dejas de tocar.
Sunfire también muy bueno, tocando aquí. Killen
la polla.
Killen se salieron, ¿sabes lo que quiere decir?
Tiene un directo muy bueno.
Bueno, ya que estamos con esto, yo voy a preguntar, adelantáis mis preguntas. Quería que me hablaras un poco del panorama nacional, de cómo lo veis vosotros, que estáis un poco más metidos en el peldaño más bajo, pero ¿cómo veis el panorama? ¿Se ve que resurge un poco lo que es el heavy metal?
Ahora,
hombre, es difícil, porque es que resulta que hay una línea muy gorda, como la delgada línea roja. Hay que pasar de Madrid para abajo. O sea, no se conoce nada. De Madrid para abajo está la cosa muy difícil para salir. Y ya todo lo que es Madrid, Asturias,
ya todo lo que
Cantabria,
norte, ya
todas esas cosas, hay festivales, conciertos en todas partes.
Si te das cuenta, todos los conciertos vienen grandes, vienen Madrid, San Sebastián, Barcelona,
Vergara.
Todos allí, o sea, que se quedan todos por arriba. Entonces, por
Granada,
abajo,
Granada ahí, ¿sabes?
Y Granada ahí, ¿sabes? Porque yo soy de Granada y se hacen conciertos, pero poco. O sea, con cuentagotas. Ya es que te va a Madrid y cada fin de semana tiene un concierto, ¿sabes?
Sí, todos los fines de semana a Barcelona, es brutal.
Barcelona ya es brutal.
Pero la calidad de Sidronopodo.
Claro,
sí. Pero es que va todo el mundo.
Es que va todo, ¿sabes? Porque son sitios conocidos donde saben que la gente va a responder muy bien. Incluso aquí en Andalucía, cuando hay el concierto del Laje que fue en Madrid, ese es que fue brutal, ¿sabes? Fue todo el mundo y todo.
Deberían pasar más por aquí abajo, porque aquí intentando. Hay mucho heavy y aquí hay...
Sí, yo recuerdo hay mucha cuna aquí.
¿Eh? Sí, recuerdo el concierto de Dos Hermanas de Iron Maiden y Halloween, que aquello era impresionante, la Dios. Multitud.
Yo iré al cielo porque no fui a ese concierto,
igual,
¿sabes?
Que yo, me quedé sin entrada.
Estaré castigado mirando para una nube.
Nosotros tres que somos allí Dos Hermanas no pudimos ir ninguno. Eso tiene delito. Yo tenía que trabajar ese día y no.
Hombre, a mí tampoco me queda tanto el recomeco de no haber ido porque
seco,
a mí en ese momento los Maiden y los Halloween con los dos cantantes no me llegaban tanto como con Bruce Dickinson, que es cantante.
Sí, pero un concierto allí en vuestra localidad. Es que aquí vienen, por ejemplo, no sé, Blind Guardian a Corea, pero no van a abrir, ¿no? Pero
venga, que
hay que
quitarle
todo el favor. Sí, tiene.
Te digo una cosa, pues esa gente tiene que.
Esto para allá, por favor, nos callamos.
Bueno, dejemos la canción, ¿no? Y seguimos con la entrevista. ¿Cuál es la que viene ahora en la maqueta? ¿La tercera?
La tercera es Flores Pintadas en Lila.
Es la balada que
tenemos. Me gusta el título. Y.
Habla sobre una persona que está incapacitada y está, ¿sabes? No se mueve, está dos veces.
Ni ve, ni oye, ni siente, simplemente está enganchado a una máquina.
Entonces no puede hacer nada. Entonces una canción, una balada dedicada a esas personas, ¿sabes? Que no pueden.
Pues la verdad es que aplaudo porque nunca había escuchado nada así en el heavy metal. Trata ese tema, la verdad es que me ha calado. Vamos a escucharla, Jesús.
Let
Bueno, proseguimos con la entrevista aquí con Renno. Y bueno, y quería preguntarle acerca del... hemos estado hablando del Festival Leyenda y me habéis dicho que ustedes están incluidos en lo que es la nómina de gente que participa, no solo activamente, no solo tocando, ¿verdad?
Sí.
¿Formáis parte del...?
Es que la organización de Leyenda somos nosotros.
Sara, un nombre que tiene cojones aprendérselo. Pero bueno, Sansara, en recuerdo al grupo Sansara de Dos Hermanas, un grupo muy conocido allí en Dos Hermanas cuando pegó, un grupo muy bueno. Lástima que se disolviera, pero bueno, gracias a ello ahora nosotros estamos aquí. Y bueno, en la asociación queremos organizar más festivales y tener una sede con locales de ensayo para que los grupos puedan salir para adelante. Y bueno, el principal objetivo de Leyenda es que los grupos noveles de Dos Hermanas puedan subir para arriba. Uh-huh. Y en eso estamos, en que apuntarse, hacerse socios, que va a ser muy muy barato, van a ser 3 euros guarros al mes. Y bueno, se tendrán algunas ventajas porque todos los fines de semana intentaremos hacer conciertos. Cierto. En la sala, porque también queremos hacer una sala, que por cierto ya está hecha y está a punto de abrirse. Inauguración todavía es incierta, pero ya os avisaremos.
En breve, se intentará que esté antes de verano.
Y, Under Construction.
Ahí está. Y bueno, y Guillo, que hay que darle caña al heavy, tío.
Ahí va.
No dejarlo parado.
Oye, pero la verdad es que es muy buena iniciativa eso que tengáis.
Sí, ahí. Lo que se intenta también, no grupos niveles ya de Dos Hermanas, sino intentar ya que otra vez resurja el heavy ya aquí, y no el heavy, sino ya que la gente no se amaricone, con perdón de la palabra, con tanta televisión, con tanta sin razón, como la primera canción, ¿sabes? Que ya Operación Triunfo, ya un concierto Operación Triunfo, 10.000
lleno.
10.000 personas, ¿sabes? Que eso,
gordo,
que eso lo hacen los Maiden y
eso, vamos a intentar que se haga un puñetero festival en condiciones aquí en Sevilla.
Ahí va.
De una vez.
Sí, de todas formas, sobre eso deciros que la música que tocan los Operación Triunfo son canciones que van, que la tocan los que lo crearon, los compositores de esa canción, y no va a tanto 10.000 personas.
Ahí
que
va.
Es un poco paradójico.
Es mucho la imagen de cara bonita, niña buena, ya toca y ya es que no, es que ya por estás bueno, ya tienes el público asegurado. No, yo creo que...
Y una pregunta también que os iba a hacer es que la gente en general asocia un poco la heavy y piensa guiando. Te lo digo por experiencia,
sí,
por la propia mía.
Sí, no, la experiencia ya creo que de todo.
A mí al principio eso no me gustaba heavy porque no me había escuchado. Una vez que lo escuché, pues aquí me tienen haciendo un programa
heavy,
de heavy. Pues bueno, ¿no creéis que hay una, al menos en España, que escuchas heavy y ya piensas en lo más radical, lo más extremo?
Lo más radical, litronas partidas por el suelo.
Sí, tenemos colgado un cartel que no debiéramos. Mi opinión, y es la opinión de mucha gente, heavy y no heavy, las mejores baladas que existen son heavy.
Eso
directamente. Y bueno, yo tengo amigos totalmente tunchi tunchi, ¿no? Vamos a llamarlo así. Tumpa tumpa y porón pom pom. Y bueno, hay gente que les he puesto canciones heavy y me han dicho, yo, esto es heavy, esto no es heavy, ¿sabes? Porque
heavy,
tranquilas y cosas así. Y yo digo, mira, esto es más heavy que lo que te puedes echar a la cara.
Y va, ya es que tienen los Scorpions, ¿sabes? Que ya más baladas que los Scorpions.
Sí, perdona, continúa
con los Scorpions. Sí, que ya más baladas y más melódico que los Scorpions, ya. Sí.
También escuchas a Dream Theater y sí, no tienen más narices que ponerte de rodillas y decir, oh, gracias.
Gracias, John Mew.
No es que sea un grupo que me entusiasmes mucho, porque a mí me llegan a hartar un poco, pero no hay más narices que reconocer que son uno de los mejores músicos que hay en el planeta ahora mismo. Uh-huh. Dream Theater. Sí. Y después son las composiciones. A lo mejor la gente asocia un poco que es el heavy con lo que es el death metal. Ojo, que me encanta. A mí el death metal me encanta. Lo que pasa que ven, que escuchan a ese hombre de las cavernas pegando berrido
me metió en un hueco,
en un micrófono, que a mí personalmente también me encanta. Y dice, y a lo mejor pues asocian a todo personaje con camiseta negra y pelos largos con eso.
¿Alguno de los otros músicos en la batería?
Es un grave error. es un grave error.
Cosas más, también cada música tiene su momento. Yo te puedo escuchar perfectamente desde lo que te he dicho, Dream Theater hasta Napaldea.
Ahí va, que los burros.
A mí me encanta.
Caníbal Corpse.
Caníbal Corpse.
Yo aquí con Napaldea lo flipé. En Sevilla, primera fila allí enganchado, flipándolo con ellos. Son brutales en directo.
Bueno, vamos a escuchar el cuarto corte de vuestra demo. Uh-huh. Y ya nos despedimos porque son las 8 menos 10 prácticamente, 8 minutos. Y quiero despedirnos antes. ¿Cómo se llama el último tema?
Hijo del Sol.
Hijo del Sol.
El que le da.
Habla de como amor es imposible. El hijo
del sol
y la hija de la luna que nunca podría encontrarse.
Y esta es más típico. La anterior fue, sí, bueno, vamos, bordar.
Tenemos de todo. Tenemos de todo.
Soy humano, eso es humano tampoco.
Nuestro dragoncito y nuestras espadas también hay por ahí.
Venga, vamos a escuchar Hijo del Sol, de Reno.
Yeah.
Bueno, ya para despedirnos de aquí de Reno, quería hacer una última pregunta, y es que han tenido una corta carrera, apenas no llegan aún, esperamos que sí lleguen a la decena de conciertos, pero bueno, ¿habéis tenido alguna anécdota en lo que se refiere a vuestros conciertos?
Por ejemplo, en este Leyenda, aquí...
Te tocó mula.
A David fue justamente su cumpleaños en ese festival. Y
bueno, en verdad fue 2 días.
Bueno,
lo celebramos allí.
Lo celebramos allí, entonces ya todo el mundo, más o menos, que se conocía, pues le empezaron a cantar el cumpleaños feliz.
Como tú dices, empezó unigente, y cuando las 700, 800 personas que había empezaron a cantar, con todo lo grande que tú lo ves aquí, con todo.
Es una magdalena.
que lo canten a vosotros.
Le saltaron las lágrimas.
Pero vamos, que es que también fue casualidad que también en el primer concierto de Reno, que fue el 13 de abril del 2001. También coincidió que mi cumpleaños fue el 3 de abril y ese mismo sábado también las 100 personas que había allí también me cantaron cumpleaños feliz.
Ya va a ser.
Oye, porque ya no voy a ser que toque un día en el Rock in Rio o algún sitio así, sea tu cumpleaños, no, imagínate, Dios, que son 10.000 personas cantando.
No sé, eso. Me dará una congestión y aquel día, pues no sé.
O si estás en la Operación Triunfo, imagínate, no sé. Cosa para las
Va a ser que no, con esta perilla no creo yo que llegue a mucho
perilla
Bueno, por desgracia son las 8 y menos un minuto, tenemos que despedirnos, que cierra ya la radio, somos el último programa de la semana y del día, por lo tanto ya hasta mañana por mañana a las 9 de la mañana va a haber más programas aquí en Radio Ribera. Y bueno, muchas gracias por haber asistido aquí al programa.
A vosotros
por la oportunidad
de tener aquí un programa que todavía...
Sabéis que tenéis las puertas abiertas de la radio, concretamente de Apocalipsis, para lo que queráis.
Y no había mucho que venir otra vez.
Bueno, cuando queráis. Ya sabéis, solo tenéis que, si tocáis cerca, si cualquier cosa, no tenéis nada más que sí.
Sí, decir que pues, sí, probablemente dentro de 2 sábados, o sea, este sábado o el siguiente, toquemos en 24, Dos Hermanas. ¿No? El 24 es.
Creo que caen, bueno, dentro de 2 sábados.
Bueno, dentro de 2 sábados, en Dos Hermanas, la sala Innova, junto al campo de fútbol de Cantelli. En Dos Hermanas probablemente demos un concierto con Razor.
Razor, otro pues, grupo Nobel.
Harro.
Que hacen harro muy bueno, con muy buen sonido y de colegio también.
Será gratis y lo único que todavía no sabemos es la hora.
Uh-huh. Bueno, pues sí, por lo que sea, tenéis esta es la hora de Apocalipsis, el teléfono es 95-477-2411, ahora lo decimos, y para cualquier cosa no tenéis que decírnoslo. Y si grabáis una maqueta, nos la dejáis aquí, la ponemos, como queráis. Y bueno, muchas gracias por asistir, ya sabéis, tenéis el programa abierto.
Venga,
gracias a vosotros.
Gracias por asistir, y bueno, la semana que viene nos vemos, esperamos que Jesús, la próxima vez que venga un grupo aquí, que tengamos el placer de tener un grupo con
que
nosotros.
Pregunte algo.
Pregunte algo, ya hasta te lo piden que le pregunte.
Yo, pregúntame.
Pregunta algo, pregúntale algo.
Es que le quita el micro, no puede ser.
El pobre está ahí. Está como el de vuestra canción. Ni habla ni escucha. No hace
ni habla ni escucha. Está totalmente vegetal.
Lo vamos a pintar de Lilar, tío.
Te vamos a poner y te vamos a pintar.
Bueno, hasta la semana que viene. Chao, Apocalipsis.